Cambiamos de tema. Ahora vamos a lo político partidario. Es una noticia de hoy en la prensa. El senador Jorge Saravia está negociando junto al senador nacionalista Ever da Rosa y otros dirigentes de diferentes sectores la conformación de un espacio republicano federal compuesto por blancos, frentistas y colorados también. Saravia dice hoy en el diario El País que su alejamiento del Frente Amplio se debe a diferencias programáticas y, por ejemplo, también a la ley de presupuesto, la anulación de la ley de caducidad, la creación de nuevos impuestos al agro. Bueno, enumera cuáles son los distintos motivos que le han llevado a colocarse en ese limbo en el que está hoy, ¿no? Porque sigue perteneciendo al Frente Amplio, pero en el Frente Amplio ya no lo consultan, ya lo están dejando afuera, sí, de la
metáfora religiosa que ha caído en desuso, porque su santidad ha explicado que el limbo no existe. Desde su cátedra de San Pedro, el limbo ha sido eliminado, que era el lugar donde iban a parar aquellos que no recibían el bautismo y por lo tanto no tenían, eran los bebés, eran los que, claro, antes de bautizarse. Pero de todas maneras, yo no estoy nada conforme con que del limbo se venga al Partido Nacional el senador Saravia.
Bueno, no está tan claro que se vaya al Partido Nacional.
No, bueno, pero yo simplemente propongo que no lo invite.
Le dice el periodista que hay una versión que sostiene que en lo que se está trabajando es en la refundación del Movimiento Nacional de Rocha con la lista 504, una corriente de centro-izquierda compuesta por dirigentes de varios sectores. Y Saravia dice, es algo mucho más importante. Creo que el movimiento de Rocha tiene una visión histórica, pero esto es mucho más grande que determinados movimientos. Y ahí es que agrega, hay gente colorada del vallismo que no encuentra lugar en el actual Partido Colorado y que están con nosotros. Así que esto es un espacio republicano federal para construir ideas estratégicas.
Pero el tema es que aquí dentro del Partido Nacional hay un polo de atracción. Vamos a ponerlo en otros términos. Primero, Saravia no se ha ido del Frente Amplio. Yo supongo que ahora el Frente Amplio debería votar cosas así como otorgarle una medalla al mérito o algo por el estilo. Suerte que le hace una lista de discrepancias sobre otros temas que no conocíamos, porque solo sabíamos que su problema con el Frente Amplio era una indisciplina que había tenido respecto de la ley interpretativa. Lo que pasa es que después que Semproni hizo lo mismo, con además un efecto muy significativo, porque la acción de Saravia careció de todo efecto jurídico concreto, yo digo, bueno, ahora Saravia va a ser reconsiderado en el Frente Amplio porque actuó a favor del presidente, etcétera, y le resolvió un problema al Frente Amplio. De todos modos, por lo visto, el señor se quiere ir. Yo creo que su espacio natural es el Partido Nacional, entre otras cosas porque espacio para un partido nuevo en Uruguay, por lo visto, no hay demasiado, porque hay ya otros partidos pequeños que les cuesta mucho despegar. Y a su vez, el Partido Nacional, bueno, el Partido Nacional no como un partido, pero a un sector muy importante del Partido Nacional le debería importar mucho reforzar su posición, digamos que de centro. Le llaman de centro izquierda porque en este país no hay derecha, hay uno solo que es Connie. Entonces la distribución es, hay uno de derecha, después todos los demás de centro, y después desde allí hasta la izquierda. Entonces le llaman de centro izquierda, yo digo algo que más bien debería ser de centro, y que es muy importante en la perspectiva de la competencia ideológica. Claro, no es la única competencia que existe, pero en la perspectiva de la competencia ideológica, con un partido colorado, hegemonizado por una figura que naturalmente se identifica con la derecha y que capta más bien votos de derecha y que es más bien competitivo con el sector del herrerismo. Entonces el sector wilsonista, llamémosle así, Gandini en una nota que vos le hacías, tampoco quería usar mucho el término izquierda y prefería lo de wilsonismo, en fin, bueno, llamémosle wilsonismo. Yo creo que ese espacio tiene una oportunidad muy relevante, porque precisamente se debería colocar en la zona donde hay más electores y además en la zona donde compite directamente con los votos del Frente, donde le podría quitar también votos moderados, votos de centro al Frente Amplio, que, pongamos, van a estar descontentos con el Frente Amplio por alguna razón, por ejemplo, con cómo Mujica maneja las cosas.
¿Qué dice un blanco de todo Graciano?
Yo hablo como observador, que trato de ser en estos temas lo más independiente posible.
No, está bien, pero tú conoces bien el Partido Nacional, claro, por dentro.
Pero conozco algo y también conozco un poco del espectro político uruguayo. Y a mí, sinceramente, me cuesta mucho adscribir a Jorge Saravia en una franja del espectro de centro-izquierda. Porque si vamos a analizar la propuesta más pública que ha hecho, aquella por la cual ha digamos, recibido mayores titulares de prensa y que le ha permitido y le está permitiendo recorrer el país, como es la propuesta de poner al ejército en las calles para cuidar a los barrios donde hay muchos delincuentes, eso no me parece una idea de izquierda. Yo tengo mis serias dudas, salvo que algún experto izquierda me pueda corregir. A mí me parece más bien una idea que uno así a priori podría decir, es una idea de derecha. También poner al ejército en tareas policiales es una típica
de
idea
derecha. De derecha primitiva, pues la derecha civilizada no estamos
entonces, a mí me parece difícil.
También se ha manifestado a favor de la rebaja de la edad de imputabilidad penal.
Otra cosa que no es muy de izquierda.
Otra
cosa que no es muy de izquierda tampoco. Entonces, decir que esto se va a generar a través de la idea de bajar la imputabilidad y sacar al ejército a la calle, se está formando un movimiento de centro izquierda, yo tengo mis serias dudas para decirlo en forma diplomática. Eso en primer lugar. Ahora, la otra cuestión de que el movimiento, ¿cómo era? Republicano, federal, ¿cómo era
todo? A mí me gusta lo de republicano, lo de federal no me convence mucho.
Y habla incluso de la presencia de digamos, ciudadanos de origen colorado y ballista.
Ballistas,
claro. Yo creo que, a mí me parece que el atractivo, que sin duda lo tiene Sarabia en la política uruguaya, digamos, para los blancos tiene el atractivo de ser un Sarabia y además de tener un parecido físico extraordinario. Absolutamente. Extraordinario.
Que cultiva con cuidado su peluquero.
Entonces digo, es un Sarabia en política y en el Partido Nacional, esas cosas pesan mucho, tiene un extraordinario parecido con Aparecio Sarabia y además el otro ingrediente es que el Partido Nacional es un partido que siempre históricamente se ha nucleado en torno de figuras de una gran atracción personal, de un gran carisma personal, ¿verdad? Y en base a estos antecedentes que tiene sin duda Sarabia, yo no sé si él, digamos, conforma una personalidad de ese tipo, pero en todo caso tiene algunos ingredientes, está siendo mirado con mucha atención. De ahí a que pueda hacer un camino, me parece que media mucha distancia.
Le agrego un poco de sal y pimienta a esto. Sarabia hoy es mirado con mucha atención desde el Partido Nacional, porque está en la puerta por irse del frente y armando este gran asunto de discusión y de debate en el frente, ¿no? Pero ojo, él se fue del Partido Nacional, y cuando se fue del Partido Nacional, previamente había estado en algo parecido a este clima con sus entonces correligionarios. Lo que quiero decir, es un bicho político díscolo, es un personaje que donde esté genera revulsión.
Y difícilmente, ¿no? O sea, una persona con esas características, y hoy hablaban de limbo, yo creo que el Partido Nacional lo pondría una especie de purgatorio, o sea, un camino intermedio, ¿verdad?
Entre el infierno, tiene valor canónico.
Entonces, bueno, entre el infierno, y ahora como el purgatorio está aceptado, él, digamos, pasaría de la situación infernal de haber pecado gravemente, pasar por una especie de purificación, que sería el purgatorio, expiar todas sus culpas, y después, quién sabe, si se porta bien, capaz que entra el paraíso.
Si seguimos con el razonamiento de Connie, si no existe el limbo, tampoco existe el purgatorio en todas las confesiones religiosas. Por ejemplo, los musulmanes no creen que haya purgatorio. O sea, o estás en el cielo o estás en el infierno. No puedes estar en el purgatorio.
Pero los blancos son bastante católicos.
Connie, dale. No, ¿qué pensás tú de estas jugadas?
A mí me parece que, digamos, yo entiendo lo que, digamos, lo que se está manejando de decir. Y lo conozco y entiendo al senador Da Rosa, que le parece que no está mal acercarse a una figura como el senador Sarabia, que no existía hasta que el Frente lo convirtió en senador. Pues vamos a decir, si dijera, bueno, de larga trayectoria, como era el caso, por ejemplo, de Pancho Rodríguez Camuso, que había sido ministro de los gobiernos blancos y terminó en el Frente, pero tenía una trayectoria política. El senador Jorge Sarabia era 0,0 en Cerro Largo, y por esas cosas pintorescas que tiene el MPP o el Espacio 609, porque nunca sé cuál es cuál, que como le sobraban cargos para las aspirantes, para los grandes lugares que tenía, le regaló uno al senador, al actual senador Curiel, le regaló una que se había ido de la vertiente, le regaló una banca al actual senador Sarabia y le regaló una banca al movimiento de los claveles rojos de un ex.
Esta vez no,
pero estoy impresionado.
Víctor Bayán. Esa banca pasó a una politóloga.
Exacto, la regalaron a una politóloga que ahora escribe contra Mujica. Entonces,
están aludiendo a Constanza Moreira.
Moreira. Entonces, digamos, esto es parte, digamos, de esa política de premio de kermés que pienso viene a cuento con las recolecciones de
Connie, contribuciones. Cuidado que te van a decir que kermés también es de derechas.
Pero esto de que se regalan cargos políticos. Ahora, en el cargo político, el senador Sarabia no ha hecho una pobre actuación. Más bien, ha tenido una bastante notoriedad, no fue de grandes contribuciones ideológicas ni de grandes disertaciones cuando se discutía temas tributarios o cosas de ese tipo, porque no son su especialidad, pero no ha pasado desapercibido como sí pasan algunos otros senadores. Entonces, ahora tiene importancia y, bueno, algunos en el Partido Nacional, espero que no, los que yo les tengo simpatía, quieren arrimarlo. Yo creo que va a terminar en el Partido Nacional.
Sí, otra cosa, porque, bueno, si no se me van a tirar los leones encima, como decías tú, Daniel, con la xenofobia, opinando de temas tan nacionales. Pero desde afuera sí, también no, algo que me llamaba la atención
esto,
cuando...
Esto viene a cuento de un mensaje que yo le leía a Susana durante la tanda, que no parecía muy tolerante, ¿no? Decía que... Esta señora debería opinar del presidente de España, no del nuestro.
Claro. Si opino de Bin Laden, vendrá un pakistaní y me dirá no opines de Pakistán.
No nos interesa promover la xenofobia desde este espacio. Nosotros le vamos a pedir, por favor, que siga opinando.
La idea es que también desde afuera, una cosa que me impactó mucho, recuerdo cuando llegué al país, es cómo había un Partido Colorado, un Frente Amplio, y había un Partido Nacional con distintos candidatos y distintas corrientes, sobre todo candidatos presidenciales, algo a lo que yo no estaba acostumbrada ni en Europa, ni en España, ni donde quieras, porque no es algo muy común.
Es una creación.
Digamos, el juego político de Uruguay, diría yo que casi solo los uruguayos lo entienden. Pero, entonces, ¿por qué si se permite que existan esas diferentes corrientes dentro de un mismo partido, bajo un solo paraguas, por qué entonces luego sorprende que haya un senador o varios que tengan una diferente opinión? ¿Acaso no es bueno eso para la democracia? ¿No es buena esa discusión?
No es eso lo que está en discusión, me parece.
No, seguro que no, pero planteo esa duda, ¿no? ¿Por qué entonces hay que llevar a esa persona, pregunto, de ignorancia capaz, pero al Tribunal de Conducta Política?
Ah, tú lo refieres al caso del Frente
Amplio. Al caso del Frente Amplio. Y Sarabia. Y ese es el primer apunte. ¿Por qué entonces, si se fomenta que haya diferentes opiniones, porque eso enriquece la discusión y seguramente ahí también surjan cosas más positivas, después hay que penalizar el que uno piense diferente? Pero número dos, la otra pregunta es, bueno, ¿acaso no será también una jugada de marketing, en este caso el Partido Nacional? Ahora alguno me va a pegar aquí en la mesa, pero digo, muchas veces también este tipo de recurrir a la idea de somos de centro, bueno, no, ahora somos de centro izquierda, es porque en Uruguay yo creo que prevalece la idea de que mayoritariamente se es de izquierda, y entonces uno busca, como tú decías, erosionar votos o captar votos, porque se ha visto que evidentemente los dos partidos tradicionales, digamos Colorado y Nacional, han perdido muchos votantes. Ahora están intentando recuperarlos y así está siendo, pero me parece que puede ser también una estrategia de marketing, ¿no? Y eso hay que cuidarlo.
Bueno, pero también esto tiene que ver con la competencia política. La competencia política obviamente tiene ingredientes marketineros, naturalmente, sobre todo en campaña, pero también tiene que reflejar las preferencias de los electores. Y allí es donde los políticos se mueven. En particular, además, yo aludí al caso de Gandini, que tiene la particularidad de moverse en Montevideo. Montevideo es la ciudad más izquierdista. Pues, quizá alguna lo esté alcanzando, pero tradicionalmente es la más izquierdista. Es decir, quien quiere conquistar votos en Montevideo tiene que reflejar las creencias de una cantidad muy grande de personas que por algo vota al Frente Amplio. Obviamente, gente que se siente cómoda en ese discurso, porque también escuchaba mensajes que en aquel momento le mandaron a Gandini cuestionándole, que vos leíste, ¿no? Sí. Como oportunista. Bueno, pero a ver, no es el Cuqui Lacalle el que dice que es de centro izquierda, es Gandini, que viene de una trayectoria de militancia social, en la Federación de Estudiantes Universitarios, en ámbitos que se podrían incluso llamar de izquierda.
El Instituto de la Juventud.
Etcétera. Es decir, no, tampoco es que el político agarre y dice, yo ahora voy a hacer tal discurso porque me conviene. No, porque la gente no te va a creer. Pero es muy importante, justamente, y además suele ocurrir en los partidos exitosos uruguayos, que son partidos que tienen al menos dos alas diferenciadas y dos alas fuertes al mismo tiempo. Y eso ha sido una especie de constante histórica. Es difícil que un partido triunfe, sea el más grande, el más votado, solamente en torno a una línea de pensamiento. Entonces, siempre que una de las dos alas de un partido busca un espacio para crecer, en este caso además la que fue derrotada en la interna anterior, bueno, siempre va a contribuir a la fortaleza del partido.
¿Cerramos el tema?
Sí, no, apuntar que a mí me gustó mucho la entrevista con Gandini porque dijo algo que yo he sentido en estos años en Uruguay. Él quería usar, usó el espacio del galpón, ¿verdad?, para una reunión que tuvieron y bueno, decía cómo había que volver a apropiarse de la cultura, ¿verdad? Y en Uruguay todavía, a mí también, otra de las cosas como extranjera que te choca es que la gente normalmente hablaba de Peñarol o Nacional. Hoy sé que hay muchos más equipos de fútbol,
seguro,
¿verdad?
No, que vamos a ir a la
traducirlos al árabe, te diré, hay que traducir Progreso al árabe y el tanque y no sé qué. Pero bueno, en un almuerzo con el presidente Vázquez y los ministros, con el emir de Qatar, yo pensé, vamos a hablar de la matriz energética y el biodiesel y no sé qué, y allí acabaron hablando de fútbol y era un loquero para mí.
Muy bueno.
Pero sí, porque el fútbol también
tú
es un tema...
la traducción.
Claro, era un tema que rompía mucho el hielo, ¿verdad? Y Astori era de un cuadro y el otro era del otro y no sé qué. Bueno, pero lo importante para mí entonces es que en Uruguay todavía se ve como que si vas al carnaval y te gusta la murga, eso no puede ser de centro, de derecha. O sea, también hay que sacar mucho hierro a estas cosas. Creo que hay que dejar esos eslogan en el pasado, porque tiene que darse cuenta la ciudadanía, y yo creo que eso lo saben, pero todavía te encuentras gente muy reacia a tener esto en la cabeza, de que realmente, o sea, te puede gustar el carnaval, te puede gustar este tipo de expresión popular y no tienes por qué ser votante de izquierda o votante de derecha.
¿Cómo hacemos para cerrar este tema? ¿Todos quieren hablar algo más? Connie, dale tú.
Yo simplemente
breve.
Para las perplejidades de Susana, decirle que cómo es el reglamento interno del frente, va a tener que hacer un doctorado, de lo contrario es imposible. Por ejemplo, hay un senador que era Fernández Huidobro y ahora es su suplente, que está en un grupo que dice, ponele la firma cuando entra al sitio web. Somos Frente Amplistas, campaña nacional de recolección de firmas para ingresar al Frente Amplio. Hay senadores que están electos por grupos que estaban en las elecciones y están juntando firmas para entrar al Frente.
Leí el Don Quijote con él el jueves. Nos tocó a los dos, uno seguido al otro, y leí con acento castellano porque yo no sabía que sus padres eran de Castilla la Vieja.
Muy duro. Un apunte simplemente. Mencionamos el tema del senador Sarabia acompañado del senador Eberda Rosa.
Sí.
Llama mucho la atención que la segunda figura, digamos, en importancia de Alianza Nacional, sector liderado por Jorge Larrañaga, esté patrocinando al senador Jorge Sarabia. Eso para mí es una gran sorpresa.
Hablando de perplejidades, agrego otra. Mira este párrafo que tiene la nota de hoy de El País. Dice, la semana próxima, el legislador frente a Plisto, está hablando de Jorge Sarabia, mantendrá una reunión con el presidente José Mujica. Allí, Sarabia le contará sobre su futuro político, y no se descarta que busque que el mujiquismo se sume a la conformación del sector de centro-izquierda para plantarse frente a una eventual candidatura a la presidencia de Tabaré Vázquez.